Estar en casa otra vez. Hacía rato que no estábamos por acá, por nuestras prolongadas vacaciones, pero hemos estado cerca de varios que nos han hecho sentir el afecto, aún en la distancia. Estamos con la familia no toda completa hoy, porque Kiara está en un campamento, con Tamara, la que está de campamento es Oriana, en el IM, pero Kiara está con Tamara en Uruguay. Recién, cuando fui al fondo, me lo encontré a Daniel y no pude evitar decirle a Daniel Fernández, qué viejos estamos, Daniel, que nuestras dos hijas están solas en otro país. Pero cuando nos turnábamos a ir a buscarla o a llevarla, ahora están solas. Y es tiempo de empezar a soltar también, ya son bastante grandes. Ha sido un lindo tiempo y el regreso siempre es reconfortante. Damos gracias a Dios por el tiempo que Él nos permitió vivir. Hay muchos hermanos que están de vacaciones todavía, ¿sabía usted? Muchos. Y hay muchos que salieron por el fin de semana largo, por lo cual en esta mañana estamos bastante diezmados, aunque la iglesia está bastante completa. Bueno, algunas cuestiones que quiero decir rápidamente. La primera es recordar la actividad de mujeres, que ha estado proyectándose, pero tengo la necesidad de volver a decirlo. El próximo viernes es el Día de la Mujer. Las mujeres de este lugar van a estar concentrándose allí en Palomar, en el ANSES, en la puerta, van a estar regalando un bombón por el Día de la Mujer y van a estar regalando una invitación o entregando una invitación que seguramente ustedes recibieron o la encontraron en el banco para el día siguiente, para el sábado. El próximo sábado a las 6 de la tarde hay en este lugar un encuentro de mujeres. Así que todas las mujeres, honrando que es su día, debieran invitar a una mujer y llenar este lugar para que pueda escuchar la palabra. Sé que va a haber una actividad bastante dinámica intentando poder evangelizar. Así que vamos a estar orando por ello. El próximo domingo es un domingo especial y no puedo no dejar de mencionarlo. En la iglesia, que es una familia, suceden cosas que son hermosas y a veces otras que no lo son tanto, como en toda familia. Pero cuando llega el bautismo, la iglesia se viste de fiesta, porque en el bautismo uno tiene la convicción de que está cumpliendo la gran comisión que el Señor nos da en Mateo 28 antes de ascender, que dice que vayamos por todo el mundo, que anunciemos el mensaje, que lo enseñemos a toda criatura y que hagamos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Esa es la función de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia lo materializa haciendo público la situación de personas que se convirtieron, que entendieron, que escucharon porque alguien les habló y que en este lugar identifican a estas personas como de su familia y a través del acto fantástico que no inventó la iglesia evangélica, que está en la Biblia, de ser sumergido como Jesús lo fue, las personas empiezan a integrar la membresía y hacen en un acto público una demostración que murieron a una antigua manera de vivir y nacieron a una nueva manera de vivir. Eso va a pasar el próximo domingo. Y el próximo domingo van a venir los muchos que se bautizan, más sus familiares, que los van a venir a ver. Y aprovecho a decirle a quienes concurren y están entre nosotros y no están bautizados, que es un mandamiento. Y que no esperen que ninguno de los pastores se acerque para decirle: che, ¿cuándo te vas a bautizar? Porque esto no funciona así. Porque no es bajo presión. Porque no se hace cuando llegó a un determinado tiempo. Che, ya está grandecito, bautizate. No, no. Tiene que haber un convencimiento de lo que uno va a hacer. Tiene que entender lo que va a hacer. Y es él quien tiene que acercarse. Y si hay personas que no están todavía bautizadas, es bueno que se acerquen a conversar y desde la pastoral evaluaremos la situación. Porque tampoco, por decirme quiero bautizar, la persona va a ser bautizada si no hay una vida que acompañe. Por lo que acabo de decir, porque uno va a hacer un acto público en el cual le dice a todos que en el sumergirse no hizo más que morir y ser sepultado a una antigua manera de vivir para levantarse una nueva vida. Nosotros no podemos hacer público una situación que no está sucediendo con alguien que no camina ordenado. ¿Se entiende? Próximo domingo. El otro domingo, que es domingo 17, la iglesia va a tener una jornada desde la hora de las 9:30, que es cuando comienza esta reunión, hasta las 6 de la tarde. Y usted dirá, no, pero yo voy a venir a la reunión y me voy a ir. Bueno, no vamos a atar a nadie, ¿sí? Pero la idea es que estemos juntos una vez, que almorcemos juntos. ¿Qué vamos a almorzar? Y la vamos a hacer bien fácil. Capaz que el domingo que viene damos más detalles, pero cada uno tiene que traer lo suyo, no es con plato, no es con cubierto, es con la mano, tráigase una tarta, una empanada, un sándwich. En algún momento vamos a parar, vamos a comer y vamos a seguir. La reunión vamos a tener, después vamos a tener tiempo de compartir los alimentos, después vamos a tener unos talleres, va a estar dinámico. Y la idea es explicar el nuevo sistema de iglesia, y no se asuste, no es nada del otro mundo, nada extraño, pero queremos presentar los ministerios, cómo van a estar funcionando, porque la iglesia lo tiene que saber, tiene que orar, tiene que saber quiénes van a estar los responsables de cada uno de los ministerios. Así que todo eso va a suceder el 17. Bueno, voy terminando. Quiero que oremos por Rocío Aguilar, por ahí está la mamá. Rocío Aguilar no está pasando un buen tiempo de salud, tuvo varios episodios difíciles, en este momento está internada con atención psiquiátrica, así que yo les pido que estén orando por ella, ¿sí? Que no puede superar, por lo que nos dice Leonor, la partida de su papá, ¿sí? Que falleció joven, Ángel, y ella está con ese pensamiento recurrente de querer estar con él, y nosotros eso nos hace dudar acerca de su salvación, ¿sí? Así que oremos mucho por ella. Yo estuve hablando el miércoles por ella, y con Nicolás, que es un chico con el que están saliendo en este tiempo. Y después pasaron todas estas cosas, jueves, viernes, sábado. Así que les pido que estén orando. Digo que hoy, cambio de tema, hay varios que cumplen años, pero me parece que ninguno de ellos está acá. Así que después usted lo llama. Roberto Dragone cumple años hoy. Dino Fernández, que se fue, el que no lo saludó, sonó, lo va a tener que llamar. Ignacio, Juan Ignacio, Novino, Castro y Amorina. Así que por ellos cuatro. Y lo último que digo, le voy a pedir a Marisol y a Kevin que se pongan de pie los dos. Están uno en cada punta, mire usted, qué justo. Le voy a pedir que se pongan a los dos de pie porque si dijimos que esto es una familia y las cosas que pasan en la familia, algunas nos alegran, otras no tanto, esta nos alegra también y un montón. Marisol hace poquitos días recibió su título de profesora de una materia que a mí me costó cualquier cantidad. Es una de las pocas materias que me la llevé, en el secundario me la llevé. No casaba una, no caso una y no casaré como inglés, por ejemplo. Usted dirá, ¿de qué? Si no sabe. ¿De qué? De geografía. ¿A cuánto les costó geografía? Ah, son todos... Te pregunto la capital de algo. Todos saben geografía. ¿A quién le costó geografía? Levante la mano. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó? Bastante. Fueron muchos años de ardua lucha con una familia. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso, ¿sí? Que Dios te bendiga. Porque su logro es el logro de toda esta familia, ¿sí? Y que sea una profesional que desde la profesión honre a Dios. Kevin, el miércoles pasado, también se recibió. Estábamos orando con los papás y reciben los papás un mensaje y nos dice, se recibió Kevin. Y alguno dirá, ¿de qué se recibió Kevin? Kevin, ¿lo querés decir vos? Diseñador industrial. Complejísimo, maqueta y todas cuestiones de estas materias así un tanto complejas. Así que bueno, a él la carrera, el joven, le costó menos. ¿Cuántos años? No tanto menos. ¿7? Me parecía menos. Bueno, entonces redoblamos el aplauso para él. Que Dios te bendiga. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Quiero decir que durante todo el 2018 hemos estado hablando desde acá y hemos estado intentando enseñar acerca de una serie que no la terminamos todavía, que tiene que ver con lo que sucede en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23, donde el apóstol Pablo escribe acerca del fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado mucho. Y hemos tomado cada manifestación del Espíritu Santo por varios domingos y algunas meses. Entonces hemos hablado del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad y de la fe. Y ahí nos paramos. ¿Y por qué nos paramos en la fe? Bueno, no, simplemente porque en diciembre teníamos pensado hacer un retiro. Y esa es la motivación del 17, del domingo que viene, no, el otro, la jornada. Porque no pudimos hacer el retiro. En el retiro queríamos hablar de lo que entonces terminamos hablando por no poder hacer el retiro, y Dios sabe los por qué, mucho más profundamente, porque en un día, como era el retiro, o dos, era muy complicado. Empezamos a hablar en diciembre, enero y febrero de disciplina espiritual. Y fue así que nos llevó todos estos tres meses que parece que empezaron ayer. Y la idea era, a partir de marzo, terminar la serie del fruto del Espíritu Santo, con mansedumbre y templanza, que es lo que nos queda. Pero bueno, hoy tenía que estar José Velázquez acá, no yo, ¿sí? Y José Velázquez, que cumplió años ayer también, el que no lo saludó, lo saluda después también, aprovechó, le salió la posibilidad de irse este fin de semana y todos le dijimos, anda José a disfrutar tu cumpleaños. Y entonces dijimos, mansedumbre y templanza después de la jornada, ¿sí? Porque si no se va a dar un corte, el próximo es el bautismo, el otro es la jornada, después de la jornada vamos a retomar con mansedumbre y templanza. Y hoy yo voy a cerrar el tema con algo que quiero decir respecto a una disciplina espiritual. Cada vez que nosotros estemos hablando de disciplina, entiendo que esto, algo de esto dijo Roberto Dragone cuando empezó a hablar de disciplinas espirituales, vamos a estar hablando, como de cualquier disciplina, acerca de algo que busca ordenar. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, estamos hablando de un orden espiritual. Decía Roberto, toda disciplina requiere constancia, toda disciplina tiene que ser medible y toda disciplina tiene que tener frutos, tiene que haber crecimiento. Si uno toma la disciplina de salir a correr todos los días, o de salir a correr, mejor dicho, tiene que hacerlo todos los días, día por medio, no puede correr una vez por mes. Tiene que tener tiene que ser medible. Y sí, antes corría una cuadra, después corrí dos cuadras. Ahora doy la vuelta a manzana, paro. Después doy 10 vueltas a manzana y corro otra. Pero no importa. Pero voy avanzando. Tiene que tener frutos. Bueno, eso es una disciplina espiritual. Yo quiero recordar, hoy me pasó de todo. Me levanté, tenía la goma pinchada en la camioneta, no pude venir a la camioneta, y se me había roto la computadora también. Así que tuve que salir a agarrar esto. Pero hablamos, para no olvidarme de ninguno en puntual, como disciplinas espirituales: congregar, confesar, perdonar, ofrendar, santidad, ayuno, oración, integridad. Hemos hablado de 8 cuestiones que hacen a disciplinas espirituales, que no son cualquier cosa, que de alguna de estas queríamos hablar en el retiro y hemos preferido hablar de esas y de otras, porque sin disciplina espiritual no hay orden espiritual en la vida. Sin orden en la vida no hay constancia. Usted se puede proponer hoy llorar, tirar al piso y decir, mañana mi familia va a cambiar. Si usted no pone en orden su vida espiritual, yo le digo desde acá, su familia no va a cambiar. Es más, usted no va a cambiar. No va a haber constancia, por más de que usted tenga la voluntad, su voluntad va a ser quebrada. No van a haber efectos medibles. Estamos empezando el año, cada vez que empezamos el año empezamos una agenda nueva y la hacemos con letras re lindas las primeras veces y un montón de promesas, y empiezo la dieta y empiezo a caminar y empiezo a leer la Biblia y empiezo a congregarme los miércoles a la reunión de oración y empiezo en el ministerio a hacer reunión con el equipo y empiezo a hacer de todo. ¿Cuánto dura? Cuando uno va a medir, es medible esto, hay frutos. La realidad es que siempre llegamos a fin de año muy desanimados, porque el fin de año nos demuestra cuán débiles somos. Entonces, vamos a dejar para después, como le decía, la mansedumbre y la templanza. Y en esta mañana yo quiero que podamos hablar de una disciplina que para mí es fundamental. Y es el autoexamen. Yo creo que es fundamental que cada uno de nosotros pueda estar permanentemente examinando y chequeando su vida, haciéndose un chequeo. Porque somos olvidadizos, porque ponemos metas y las pasamos por alto y no nos estamos permanentemente examinando. Mire, un examen no es ni más ni otra cosa que poner a prueba para ver el conocimiento, para entender la suficiencia de esa persona que vamos a examinar. Hablar en estos días de donde hay tantas mesas de exámenes, del autoexamen, yo les pido perdón a los que tienen que rendir. Qué feo momento, ¿verdad? El tener en un examen que ser examinado por otro. Una de las cosas más feas que a mí me pasaron en la vida. De verdad le digo. Evidentemente no me pasaron cosas tan feas, dirá usted. Pero a mí me costaba muchísimo ir a rendir. Podía estudiar un montón. Cuando iba a rendir siempre entendía que no sabía. Que me iban a encontrar por algún lugar de algo que no había leído tanto. Esa inseguridad, ese temor, ese... Le digo que por mucho tiempo me desperté transpirado pensando que estaba en un examen. O que me quedaba todavía una materia. Horrible. Yo no sé si a usted le pasó. Pero, a ver, cada vez que uno tiene que ser examinado por lo que sea, un examen de la primaria, un examen de la secundaria, un examen de la universidad, el examen para rendir para el registro, para el conductor. O díganme todo lo que fueron a rendir para conductor, que fueron re canchero. El único que sé que fue canchero y lo sacaron a patada fue Marcelo Dragones. Estábamos en la secundaria, el papá de Kevin. Estábamos en la secundaria y yo cursé con él. Ah, yo voy a manejar, yo manejo desde los, no sé, 10 años, mi papá me enseñó a manejar. El único que conozco yo que fue a rendir re bien. ¿Sabés el boleo que le pegaron? Todavía está aterrizando. Lo re que te contrabocharon por ir por, como canchero. Cada vez que uno va a ser evaluado por alguien, no es una situación linda. Ahora, hay otra cosa. Cada vez que nosotros hablamos del examen, nos estamos olvidando de una parte muy importante. Siempre estamos en el que va a rendir, que es la víctima, supuestamente. El que va como cordero al matadero. Pero ¿cuántos piensan en los que van a evaluar? Y usted dirá, ¿y a mí qué me importa? Yo quiero aprobar. No, pero hay gente que va a tomar. ¿Sabe por qué le digo? Porque en estos días, mi señora también es profesora, y me decía, ay, se me parte la cabeza, la historia de todos los años, todas las mesas lo mismo, todas las veces escucho lo mismo. Profesora, le aseguro que estudié, profesora, le aseguro que no me acuerdo porque estoy nervioso. Profesora, deme otra oportunidad. Profesora, mis padres me matan. Profesora, pierdo el año. Más los que se ponen a llorar. Que en el secundario se ponen a llorar como criatura. Y uno está teniendo que evaluar, que no es nada fácil, porque uno también es una persona. No me acuerdo en qué año sucedió, pero hubo un año en el que entró una profesora al secundario, sacó el examen, lo repartió y dijo que empezáramos a hacerlo. Era bastante complicado el examen. Bueno, lo hicimos como pudimos, como todas veces. Hicimos lo que se pudo. Cuando termina el examen, nosotros esperábamos que la profesora diga, bueno, entreguen, la famosa célebre frase, entreguen el examen. Y dice, no, vamos a contestar las preguntas desde acá, desde el frente. Yo voy leyendo la pregunta y voy dando la respuesta. Y ustedes, con el examen en la mano, van corrigiendo. ¿Eh? Sí, sí, ustedes van corrigiendo. Ah, qué fantástico. Entonces daba la respuesta, tachábamos, poníamos. Pasame el liquid paper. Otra. Había que corregir. Uno tenía que corregir. Es una situación. El que no fue profesor, corregir. Bueno, corregimos. Listo, dijimos. Ya está. Bueno, ya está. Terminaron de hacer toda la corrección. Sí, listo. Bueno, ahora cada uno de ustedes se va a poner, conforme lo que corrigió, la nota. No, esto es complicadísimo. No. Mire lo que corrigió. Se pone la nota y la entrega. Yo creo que por entonces tomé un poquito de noción de lo que es autoexaminarse. Que no es fácil. No es fácil porque el autoexamen, entre otras cosas, incomoda. Es fácil evaluar a otro. Es fácil decir, che, ese, mirá lo que hizo, aquel. Pero cuando vos decís, no, evalúate y ponete una nota. Medite y ponete una nota. Incomoda. Y yo, la verdad que en esta mañana, conforme lo que Dios me muestra, siento que tal vez tenga que incomodarle en esta mañana, obligándole a usted a que usted haga un autoexamen. Examen, ¿sí? Dice, escuche bien, 1 Corintios 11, 28, el apóstol, yo se lo leo, no se da problema. En la primera carta a los hermanos de Corinto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Escuchó bien? Cada uno hágase un autoexamen. Pruébese a sí mismo. Alguno podrá decir, no, está refiriendo al acto de tomar la cena del Señor. Dice Gálatas 6:4. El mismo apóstol escribe a los hermanos de Galacia y dice, 6:4 de Gálatas, cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno someta a prueba su propia obra. Alguno dirá, se está refiriendo a la tarea que uno hace en la cuestión ministerial. Quiero llevarlo ahora sí al versículo que tenemos en esta mañana. 2 Corintios, capítulo 13, 5. El apóstol Pablo insiste, escribe su primera carta a los Corintios, escribe la carta a Galacia, escribe la segunda carta y dice en el capítulo 13, verso 5, escuche bien. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Déjeme leerle lo que dice la Nueva Traducción Viviente de ese versículo. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Yo puedo asegurarles que acá no habla ni de la cena del Señor, ni está hablando de la evaluación respecto de las obras, sino acá con claridad está refiriéndose a que todos debemos evaluarnos en cuanto a lo que en verdad somos en nuestra vida espiritual. Yo creo que hay algunas cuestiones que son interesantes que podemos sacar de Primera Reyes 18. Así que le invito a ir ahí. Primera Reyes, capítulo 18. Creo que de acá podemos extraer algunas cuestiones a considerar frente al desafío de un serio examen de fe que cada uno de nosotros debiéramos hacernos. Acá quiero decirle que en Primera Reyes capítulo 18 es una situación histórica que se da en el momento en el que un hombre que es profeta de Dios y que se llama Elías, en el monte Carmelo, al noroeste de Israel, decide confrontar a toda una nación, a desafiarlos a un autoexamen, en donde además pone como testigo al rey. Entonces uno va a encontrar en Primera Reyes 18 ese escenario. Déjeme decirle que en el contexto de la historia, para no ponerme a leerla toda, además de ser una historia conocida, usted después la puede leer, solo voy a leer algunos pasajes. Se nos dice que había una sequía de 3 años y medio. Una sequía que Dios había enviado al pueblo a través del profeta Elías. El profeta Elías había profetizado que no iba a llover y así sucedió. Porque no era la palabra de Elías, era la palabra de Dios. Y Dios había dicho que no llovería y no llovió. Y dice que el rey Acab, cuando ve que conforme a la profecía empieza a no llover un día, empieza a llover, no llover un mes, empieza a no llover un año, se empiezan a morir los animales, se empiezan a morir el ganado, se empiezan a morir las hierbas, empieza a faltar el alimento, y dice que hubo un gran hambre en Samaria, Acab se vuelve loco. Y dice que todos están queriéndolo matar a Elías. Y hay algo que es apasionante. Un capítulo antes, Primera Reyes 17, Dios le ordena a Elías que se esconda. Dios le dice a Elías, escóndete para protegerlo, para que pueda estar en intimidad con Dios, para que pueda recibir de Dios la fortaleza necesaria para lo que vendría. En Primera Reyes 18, un capítulo después, Dios le dice a Elías que salga y que se muestre y que se presente ante el rey y ante el pueblo. Yo acá hago una primera reflexión. Y quiero que usted la tome para usted, como yo la estoy tomando para mí. Habrá tiempos en los que Dios te pedirá que te escondas en la intimidad de su presencia y no te expongas tanto, porque Él quiere tratar con vos. Y habrá tiempos en los que Dios te pedirá que salgas y que confrontes. Porque conforme lo que Dios trató con vos, Dios querrá usarte para con el pueblo. El problema es cuando siempre querramos estar expuestos, aun cuando Dios tenga que tratar con nosotros, o cuando siempre querramos estar escondidos, cuando Dios nos invite a confrontar. Este balance sabio que tenemos que procurar es en el espíritu. Dios me lo tiene que mostrar y yo tengo que estar atento. No sirve que esté expuesto permanentemente si Dios quiere tratar con usted. No sirve que esté siempre a resguardo si Dios le quiere utilizar. Ahora, mire, el relato dice que Elías sale. Había pasado algo muy llamativo. Acab, que lo quería matar de cualquier forma, había mandado a buscar por todos los rincones de Israel a dónde estaba Elías para que lo maten. Él entendía que si Elías moría, Baal, que era su Dios, iba a devolver la lluvia. Entonces lo manda a buscar por todos lados y evidentemente en 3 años y medio no lo encuentran. Ahora dice el relato que Acab lo llama a Abdías, que es un mayordomo, y que entre paréntesis dice la Biblia que era un gran y temeroso hombre de Dios. Abdías, un gran temeroso de Dios, al servicio de alguien pagano que iba tras Baal, que su corazón estaba tras Baal, que el de su esposa, la reina Jezabel, estaba tras Baal y que inducían y obligaban al pueblo a ir contra los profetas de Dios y a adorar solo a Baal, ese era su jefe. Pero Abdías era un temeroso de Dios. No todos pueden trabajar en un colegio evangélico, que también tiene sus problemas. A veces estamos en situaciones difíciles. Dios nos invita a ser temerosos de Él igual. Sea bueno, sea malo, sea justo, sea injusto, me reconozca o no me reconozca, le haya caído en gracia o no. Y dice que el rey Acab le dice a Abdías, su mayordomo, nos vamos a dividir la tierra. Yo voy a ir para allá y vos vas a ir para allá. Miren la confianza que le tenía Abdías para ponerse el rey en cabeza de una parte y Abdías, su mayordomo, en la del otro. Y le dice, vamos a buscar por todos los rincones de la tierra, ya no a Elías, porque Elías evidentemente se lo tragó la tierra. A ver si hay algún resabio de agua, alguna parte verde para que no termine de morir el ganado. Así sucede, dice que Abdías va de camino y ¿qué sucede? Quien conoce la historia sabe, se lo encuentra Elías. Porque a ese Elías, al que Dios había mandado a esconderse, ahora le mandó a salir. Y como Abdías era un hombre temeroso de Dios, lo vio de lejos y entendió que era Elías. Y dice la Biblia que se postró. Y dice que Elías le dijo, anda al rey, a tu señor, y decile que quiero hablar con él. Abdías se volvió loco, le agarró pánico, entró en un conflicto interno. Dijo, Señor, ¿por qué me haces esto? Si yo siempre fui un hombre temeroso. ¿Cómo voy a ir al rey Acab y le voy a decir, cuando 3 años y medio te busqué hasta abajo de las piedras y no te encontré, que ahora vos decís que querés hablar con él? ¿Sabés qué va a pasar, Elías? Escuche bien. El rey Acab va a venir desesperadamente y el Espíritu de Dios te va a sacar y te va a llevar a otro lado para que el rey no te mate. ¿Y sabés a quién van a matar? ¡A mí! Era loco el razonamiento, ¿no? Era coherente. Si él sabía que Elías contaba con la protección de Dios, lo que él no sabía eran los planes de Dios. Acá quiero decirle otra cosa. No siempre las cosas suceden como a usted y a mí nos gustaría que sucedan. No siempre las cosas están tan bien orquestadas y de la coherencia que a usted y a mí nos gustaría que sucedan. Pero cuando la cuestión está digitada por Dios, aunque sea incoherente, nosotros nos tenemos que sujetar. Elías lo tranquiliza, le dice, no entres en pánico, no te desestabilices espiritualmente. Dios me mandó y yo quiero hablar con Acab. Entonces Abdías entra en cierta tranquilidad y dice la Biblia que va a hablar con Acab. Cuando Acab se entera que apareció Elías, dice, tráiganlo de inmediato que quiero hablar con él. Entonces, ahí donde se da la primera cuestión, que es muy interesante, porque el rey Acab, cuando está frente a Elías, le dice, vos sos el que has turbado a Israel trayendo sequía. Acab, un rey pagano que llevó todo el corazón del pueblo de Dios tras los ídolos de Baal, que dejaron al Dios verdadero, cuya esposa promovía el culto a Baal, se atreve a... Y Elías le dice, no, no, acá hay una equivocación. Dice, vos sos y la casa de tu padre, los que han dejado los mandamientos de Dios para ir tras los dioses de Baal. Y ahí es donde Elías pide que todo el pueblo se congregue. Mire, vaya ahí. al capítulo 18, verso 21. Yo creo en esta mañana que la primera y muy importante cuestión que todo autoexamen espiritual serio requiere para que uno sepa, como decía el apóstol, si en verdad su fe es una fe genuina o no lo es saber cuán afirmado está nuestro pensamiento en Dios y en su palabra. Elías junta a todo el pueblo, este pueblo que se había ido tras lo que Acab había anunciado como el nuevo rey, el rey Baal. Elías lo junta a todos y le dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestros corazones entre dos pensamientos? Dice la Nueva Traducción Viviente, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Dice Elías, si Jehová es Dios, tienen que seguirle, pero si es Baal, vayan en pos de él. Cierra ese versículo diciendo, el pueblo no tuvo palabra que responder a tal desafío. Pues la primera A en esta mañana, de un autoexamen serio, conforme lo sucedido en el Monte Carmelo, en donde Elías, como Acab, como testigo, congrega a todo el pueblo y dice el relato, congrega a, ustedes siguen a Baal, que vengan los 450 profetas de Baal. Y dice Elías, por parte de Dios yo solo he quedado, pero que vengan los 450 profetas de Baal. Y es más, dice que vengan los 450 profetas de Acera, que es otro rey. Hay 900 profetas contra Elías. Pero en este momento Elías solo se dirige al pueblo con los 900 profetas y el rey como testigos. Y les dice, quiero que ustedes se pregunten a sí mismo, ¿hasta cuándo van a seguir en la disyuntiva de dos pensamientos? Dios y Baal. ¿Hasta cuándo van a seguir titubeando? Evidentemente había un problema de afirmación. Por eso en esta mañana, si nosotros necesitamos hacer un autoexamen serio, espiritual, es preguntarnos cuán afirmados están nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Porque acá hay un problema que es concreto. En la medida que nosotros no logremos afirmar, anclar nuestros pensamientos y nuestros deseos en la persona y en la palabra y en los mandamientos de Dios, y siempre caminemos en la disyuntiva entre Dios y Baal, entre Dios y el diablo, estaremos en problemas. Nunca podremos hacer pie. Hoy hay muchas personas que están más pensando en las cuestiones de esta sociedad, en las cuestiones, como decía Charlie, de este gobierno humano, en las cuestiones de nuestra economía, en lo que el mundo nos dice que es la forma en la que tenemos que pensar, en lo que la moda nos impone como pensamiento, que en las cuestiones del reino. Por eso estamos en la estabilidad que está, en la inestabilidad en la que estamos. Por eso nos va como nos va. Es preciso que en esta mañana, como Elías desafía al pueblo, este pueblo sea desafiado y empiece a preguntarse en dónde está firmado su pensamiento. Porque hay una cuestión que es muy preocupante. A mí me gustaría ver a los niños que estén enfrentados a lecturas, aunque sean de dibujitos, de la palabra de Dios, que se los haga ver historias de la Biblia, que hay muchas y muy buenas animadas para películas, y no que lo pongan frente a una tablet para poder hacer esos jueguitos, para poder estar tirando tiros, para poder estar matando a otro, para poder estar embobando su mente, cuando ya podríamos estar afirmándolos en los pensamientos de Dios. Es fácil entretener a los chicos cuando nos están haciendo lío ponerle la tablet con los dibujitos. Búsquese una aplicación cristiana, busque una Biblia comentada con dibujos, acá en la biblioteca hay. Empiece a afirmar a sus hijos en las cosas y en los pensamientos de Dios para que no esté en la disyuntiva cuando sea grande. A mí me gustaría que nuestros jóvenes estén afirmados más que en las cuestiones que pasan en el mundo y en las cuestiones de esta época y en las cuestiones que le meten en la cabeza y que estén pensando qué tatuajes se van a hacer, que en verdad estén tatuándose la palabra de Dios en el corazón. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque cuando uno ve a un niño que no está firmado en Dios, se da cuenta por su conducta. Cuando uno ve a un joven que no está firmado en Dios, se da cuenta por su conducta. A mí me gustaría que muchos más matrimonios diriman sus problemas en el pensamiento de Dios y de su palabra. Y toda esta cuestión de la ideología, de la intolerancia y de un montón de cuestiones de este siglo que está destrozando nuestros hogares, suceden porque no está el pensamiento afirmado en la palabra de Dios. Estamos escuchando cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y Dios te dice, ¿hasta cuándo? Es hora que nos preguntemos, ¿qué estamos escuchando más? ¿En qué estamos pensando más? ¿Cuál es nuestro pensamiento recurrente? ¿Son nuestras deudas? ¿Es el gobierno? ¿Es la enfermedad? ¿Cuál es el pensamiento recurrente? A mí me gustaría que nuestros ancianos, en el último tramo de su vida, no compartan la angustia de los otros que están por partir y no conocen a Cristo. Entonces están desahuciados, están desanimados, están sin esperanza, están no queriendo vivir. Los ancianos que dicen conocer a Dios y estar afirmados en la esperanza eterna tienen que caminar con la mente en alta, con el hombro erguido, transmitiendo esperanza aún en los umbrales de la partida. Dice la palabra de Dios en Isaías. Tú guardarás en perfecta paz. Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabe por qué no hay paz? Porque no hay pensamiento en Dios. Cuando usted cambia el pensamiento, así esté en una enfermedad terminal, así esté en una situación de desdicha, así haya conflictos en su hogar, cuando usted cambia el pensamiento y su pensamiento en Dios persevera, Dios lo guarda en perfecta paz, porque en Él ha confiado. Porque la confianza en Dios no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Porque la confianza en Dios se pone en evidencia cuando hay crisis y yo puedo mantener la paz en el corazón porque confío en Dios. Bueno, a partir del verso 23 al 29, Elías desafía a todo el pueblo. Miren, le dice al pueblo, vamos a hacer lo siguiente. Traigan leña, armen un poco de leña por acá, armen otro poco de leña por allá. Ustedes, los profetas de Baal, los 450, agarren un buey, pártanlo, pónganlo sobre el leño y yo voy a hacer lo mismo. Y lo voy a poner sobre los leños. Y cada uno va a clamar a su Dios. El verdadero Dios va a responder por fuego. Y dice la Biblia que todo el pueblo dijo, bien has dicho. Como diciendo, bueno, ahora vamos a saber la verdad, vamos a sentarnos. Después dijo, basta de ser... Es verdad, estamos entre dos pensamientos. Bueno, que se termine esta vez. Definitivamente, el rey dice que es Baal, la gente sigue a Baal. Nosotros seguíamos a Dios, pero ahora por miedo estamos todos tras Baal. Ahora apareció un loco que dice que no, que Dios es el Dios de verdad. Yo no sé qué va. Está solo contra 900. Pero bueno, él lo dijo. Listo, bien has hecho. Entonces dice que Elías le dijo, bueno, ustedes son más, empiecen ustedes. ¿Sabe qué hicieron? Es magistral o majestuoso. Habría que leerlo, yo no tengo tiempo. Dice que desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal empezaron a cantar, a orar, a gritar, Dios respóndenos, Baal, ayúdanos, a descender fuego, Baal, Baal. Dice, gritaba más fuerte, imagínate. De la mañana hasta el mediodía, 450 tipos gritando, orando, gritando. Dice que Elías miraba. dice que después empezaron a danzar. Entonces gritaban, cantaban, oraban, clamaban y danzaban, todo alrededor del altar. Después dice que agarraron las lanzas y los cuchillos y se empezaron a cortar. Dice el verso 28 del capítulo 18, estaban todos ensangrentados. Léalo. Estaban todos ensangrentados. Y dice que no había respuesta del cielo, que nadie los escuchó. Yo creo que cuando terminaron, se habrán agotado. Se habrán agotado. Habrán estado, imagínense, todas esas horas, todo ensangrentado. En algún momento yo creo que Elías, cuando vio que empezaron a bajar, dijo, ok, ahora lo voy a hacer yo. Y dice algo llamativo que no hizo con ellos. Agarren 15 litros de agua, 3 cubos de granos, dice. Sí, hagan una zanja alrededor del altar mío. Llénenla de agua hasta que rebalse. Agarren, creo que 3 o 4 recipientes, cántaros de aguas más, sí. Y tírenlo arriba del buey, que se inunde todo. Entonces dice que el agua corría por arriba del buey, por arriba de los leños, se rebalsó toda la zanja. ¿Se imaginan la escena? Dice que en ese contexto Elías hace acercar al pueblo y venga conmigo a la segunda A. Porque la segunda cuestión tremendamente importante también para todo autoexamen espiritual no solo es saber en dónde están afirmados mis pensamientos, sino que conforme lo que dice el verso 30 es saber cuán arruinado se encuentra mi altar. ¿Cuán afirmado está mi pensamiento en Dios y en su palabra? 2. Es necesario que usted sepa cuán arruinado está su altar. Porque dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Sabe qué siento decir en esta mañana? Aquellos habían olvidado el altar del verdadero Dios. El altar de Jehová, que en algún momento había sido el altar al único y verdadero Dios, hoy estaba en ruinas, abandonado por falta de uso. Un altar por entonces constituía un lugar sagrado de adoración a Dios. Era el lugar donde presentar la ofrenda, donde presentar el sacrificio y celebrar el sacrificio, en donde clamar a la Deidad. Estas cuestiones no estaban pasando allí, pero yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cómo está el altar de su vida? Yo quiero en esta mañana que usted se sienta incomodado, quiero llevarlo al autoexamen. Este es el momento en el que yo quiero que usted esté pensando cuántos de sus actos, los que emanan del altar de su vida, de verdad están llevando adoración a Dios. ¿Cuántas de verdad son las cosas que usted está sacrificando? Yo hasta podría adivinar cuáles son las cosas que usted está pidiendo, por las que está clamando, por las que casi en un acto de desesperación todos los días se presenta ante Dios. Yo quiero preguntarle cuáles son las cosas que usted está sacrificando, porque me las estoy preguntando yo. ¿Cuánto tiempo usted está dedicando de su vida personal y particular a clamar delante del altar de Dios? ¿Cuánto es el tiempo? El altar de nuestra vida tiene que ser sinónimo, seguir siendo sinónimo de adoración, entrega y clamón a Dios. Yo quiero decirle algo. Mire, y grábeselo bien. Cuando el pueblo abandona el altar, el cielo se cierra y Dios enmudece. No sea que usted esté danzando desde la mañana hasta la noche, esté gritando, esté clamando, esté llorando por sus heridas y mostrándole la sangre a todo el mundo. diciendo de que le va muy mal, de que está mal, de que tiene problemas, y usted tenga el altar arruinado, porque esto es absolutamente codependiente. Si no hay altar, no hay respuesta. ¿Escuchó? Si no hay altar, no hay respuesta. Y si hay un altar arruinado, corra a hacer lo que hizo Elías, que dice que fue y arregló el altar. Cambió la A de arruinación o de arruinado por la A de arreglado. Porque su altar lo arregla usted, no lo arreglo yo. Y quédese tranquilo, mi altar lo arreglo yo, no lo va a arreglar usted. Por lo cual usted ocúpese de su altar, que yo me voy a ocupar del mío. Pero si no hay un altar en sintonía con la deidad a la que decimos honrar, si no hay sacrificio de mi vida, de mis deseos, de mis gustos, ¿cuándo vamos a entender? No es mi voluntad, no son mis gustos, no es lo que a mí me hace bien. Se trata de lo que Dios me pide. Si no, no hay poder. Para que el pueblo de Dios sea bendecido con toda bendición del cielo, tiene que haber un altar personal arreglado. Mire, no alcanza con la adoración del domingo, perdón, no alcanza. Mire, no alcanza con la ofrenda que usted trae cuando acá pasamos la ofrenda, no alcanza. No se habla de eso cuando se habla de ofrenda de vida. Mire, no alcanza con la reunión de oración de dos en dos el domingo. Si usted cree en la oración como una forma de clamar delante del Dios al que usted dice conocer, usted tiene que clamar todo el día. Usted tiene que venir acá los miércoles e inundar este lugar. Es fuerte la preocupación cuando uno mira este lugar un día miércoles y entiende que al pueblo no le hace ni cosquillas muchas veces el orar delante de Dios y clamar. No hay convencimiento. No estamos convencidos que tenemos un Dios de poder. Venimos en tal caso a pedir oración cuando tenemos problemas. Esta es la situación. Y si el autoexamen nos incomoda, bienvenido. Porque es mejor estar incómodos ahora y no pagar después. Dice Romanos 12:1. Es necesario que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Es que es su cuerpo lo que Dios quiere que sacrifique, ¿sabe? Es su tiempo, es su cuerpo. Son sus proyectos, son sus sueños. Luego de arreglar el altar, de cavar la zanja, de poner el agua sobre los leños y sobre todo lo demás, voy a terminar. Con este escenario a la vista de todos, se acercó al altar y Elías empezó a clamar a Dios. Por eso yo quiero terminar en esta mañana con esa forma de exclamación de Elías frente al altar de Dios. Porque una tercera cuestión insoslayable que no podemos pasar por alto en todo autoexamen espiritual serio. Primero es saber cuán afirmados están mis pensamientos en Dios y en su palabra. No se puede titubear. Yo quiero que empecemos a jugarnos por lo que decimos creer. Lo segundo es cuán arruinado está el altar de Dios. No hay respuesta de Dios con un altar arruinado. Tres, y termino. ¿Cuán activo está el mover del Espíritu Santo en mi vida? Venga conmigo al verso 38. Dice que Elías termina de orar y escucha. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. y viéndolo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sición y allí los desgolló. Verso 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo lo que hacía 3 años y medio no había, hubo lluvia, hubo tormenta, hubo aquello que usted cuando lo ve venir corre para resguardarse, saca el paraguas. Pero yo quisiera verlo a usted, si hay 3 años y medio de sequía, ¿qué hace cuando empieza a caer el agua? Dice que empieza a caer el agua y todo es una fiesta, sin ningún tipo de duda, en aquella situación. Yo quiero decirle algo, mire, a mí me apasiona pensar, y permítamelo que así sea, que ese fuego que desciende sobre ese altar es el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, consume. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, pone en evidencia, ridiculiza al enemigo. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, hay convencimiento y convicción de pecado. Dice que todo el pueblo, viendo el fuego, cayó de rodillas. Y todo el pueblo empezó a reconocer al Dios como el verdadero Dios. Solo cuando el Espíritu Santo actúa en una vida, primero llega el reconocimiento de pecado y por ende la purificación para dar lugar a la lluvia de bendición. No es al revés, ¿sabe? No es al revés. Dios no va a bendecir a quien primero no purifica. Dios no va a mandar lluvia de bendición. Deje de pedir a Dios que bendiga su vida si no está dispuesto a ponerla primero en orden. Deje de decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer conforme a lo que usted le parece que debería recibir, cuando en principio Dios está esperando que usted reciba sanidad en el obrar del Espíritu Santo. Es hora que en verdad demos el control total de nuestra vida a aquel que puede hacer todas las cosas nuevas. Deje de luchar contra el Espíritu Santo y rinda su vida en el altar. No hay muchas más maneras, no hay muchas más fórmulas. No se trata de una iglesia, una religión, un pastor, un profesional. Es el obrar del Espíritu Santo. Algo que no sé cuánto conocemos. Yo voy a invitar a los músicos a que se acerquen. Sé que es la hora. Tal vez en esta mañana estés entendiendo por qué tu vida no tiene una vida de poder. Tal vez en esta mañana estás entendiendo por qué estás clamando y el cielo se tornó de bronce. Las cosas no cambian. Tal vez estés entendiendo en esta mañana por qué cada vez estás más lastimado, cada vez estás más ensangrentado y el cielo hace silencio. Tal vez en esta mañana tengas que darte cuenta por qué vienen tantos pensamientos malos, por qué terminás haciendo lo que no querés. Necesitamos afirmarnos más en Dios. Necesitamos más pasar tiempo con Él. Necesitamos escondernos más en su presencia. Yo quisiera en esta mañana que cada uno de nosotros podamos arreglar el altar. Porque hay situaciones, hay dificultades, hay angustias que a veces de a poquito nos van alejando y vamos descuidando lo más sagrado que Dios nos dio a cuidar, el altar de adoración. El altar de adoración a Dios es tu vida. A Dios se lo adora por lo que Él es, no por lo que me da. A Dios se lo reconoce por lo que Él es. Y Él es digno de toda adoración. No hay excusa, no hay posibilidad No hay situación humana que me pueda sacar de la adoración. No es la depresión. No son los problemas financieros. No es que un hermano no me saludó, motivo para dejar el altar. Quiero que cierres tus ojos y quiero que en esta noche, en esta mañana, estés pensando cómo está tu altar. Y hay un llamado a los que dicen ser cristianos en esta mañana. Quiero que dejes de pasarte la vida sin obtener respuesta. Creo que es hora de hacer lo correcto para ser hallado aprobado. Es el momento de que te pongas a cuentas con Dios, porque ahora nos vamos a ir. Y yo no quiero pedirte que el autoexamen lo hagas en tu casa. Quiero pedirte que conforme a la hoja que Dios te dio cuando entraste y a lo que Él te dijo ahora desde acá, vos corrijas tu vida y te evalúes. Quiero que vos te evalúes en esta mañana. Aunque te incomode, aunque te ponga mal, aunque te ponga en evidencia, que en esta mañana te evalúes. Para que de acá te vayas con el altar arreglado. Para que cuando el altar esté arreglado, como Elías lo hizo, puedas clamar y descienda fuego del cielo. Que consume, que evidencia, que manifiesta, que hace nuevo todas las cosas, que sana las heridas y que trae lluvia de bendición. Y quiero preguntar en esta mañana, porque tal vez hay personas que conforme a todo lo escuchado se identifiquen como religiosos, como simpatizantes, como personas que vienen, pero que no tengan una fe genuina en Jesucristo. Termino con el versículo que empecé. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébese cada uno a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, pero de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe. Yo quiero orar en esta mañana por salvación. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Y yo quiero en esta mañana orar y quiero pedirle a la iglesia que ore conmigo por salvación de almas. Para que nadie de los que esté acá sea reprobado. Para que absolutamente nadie de los que diga tener fe. Mire que los 450 profetas de Baal tenían fe, ¿eh? Toda una tarde clamaron. Pero en una fe no genuina, equivocada, puesta en un lugar incorrecto. Usted en esta mañana tiene que reafirmar su fe en Jesucristo. Y si usted no es un hijo de Dios, este es el momento. Le invito a que cierre sus ojos. Le invito a que cierre sus ojos y diga: Dios, en esta mañana quiero pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados. En esta mañana me reconozco en falta. En esta mañana entiendo que mis pensamientos no son correctos, que muchas veces no me planto ante la verdad de Dios. Y en esta hora quiero pedir perdón. Y en esta hora quiero plantarme ante la verdad y ante el Dios verdadero. Y en esta mañana quiero pedirte que el fuego del Espíritu Santo entre por primera vez en mi corazón. Quiero ser salvo. Quiero ser salva. Quiero sentir el poder del obrar de Dios. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Si alguien esta mañana pidió perdón por su pecado, yo quiero saberlo. Levante la mano, diga: yo lo hice. ¿Alguien lo hizo? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Estoy preguntando quién por primera vez ha de arreglar sus cuentas con Dios, aunque usted haga muchas veces que viene. Quiero tener una oración por vos, hermano. Por vos que sos mi hermano. Señor, acá estamos. Vos nos conocés bien. Dice el Salmo 139 que vos conocés todo, aún nuestro pensamiento antes que venga a nuestra mente y a nuestra lengua. En esta mañana quiero pedirte perdón y te pedimos perdón por pensar en tantas vanidades. Pero en esta mañana queremos recobrar la paz que solo trae aquel pensamiento que persevera en vos. En esta mañana queremos definitivamente arreglar el altar de la vida para que obtengamos respuesta del cielo. Señor, acá estamos para pedir tu ayuda, porque van años de clamor, van años de heridas abiertas que no encuentran sanidad. Y tal vez en esta mañana, en un autoexamen serio de la fe, entendamos que hay cosas que acá tenemos que arreglar para después entonces que el Espíritu Santo haga la obra. Señor, haz conocer tu poder a los que estamos aquí. Haz conocer tu poder en medio de nosotros conforme a la presencia prometida en tu palabra, de tu persona y el Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cantamos. Quiero levantar a ti mis manos.